16:41, agradecemos la presencia aquí en el Panorama Nacional del ingeniero electrónico por la UTN, el ingeniero Pedro Guasiesco, también secretario general del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines, secretario interior de la CTA y, por supuesto, presidente de los gloriosos astilleros Río Santiago. Pedro, gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por atendernos tempranito, Bueno, le quería preguntar primero por los astilleros Río Santiago, emblema de la industria naviera argentina, que ha trabajado, por ejemplo, acá tengo en línea un hincha de Estudiantes, ¿no? Que el Estadio Único de La Plata, ese techado fue obra maestra de los astilleros, ¿no?
Sí, el trabajo los ingenieros ahí del astillero acompañaron, y los trabajadores también se entrenaron especialmente para poder realizar ese trabajo en altura que implicaba algunas habilidades que tenían que sumar a la que ya tenían de la construcción de barcos y también de la construcción de metas mecánicas grandes, ¿no? Como las turbinas y ese tipo de cosas.
Esto habla de la elasticidad de los ingenieros y los trabajadores allí del astillero, que sigue en un franco y enorme proceso de recuperación después del abandono de los 4 años de la gestión macrista, ¿verdad?
Sí, así es. Es una gestión que no hizo nada, absolutamente nada por el astillero, que inclusive llegó a el propio presidente Macri a decir de que había que dinamitarlo, ¿no? Desmantelar lo último que quedaba del astillero, porque bueno, ya desde el punto de vista productivo venía con bastante debilidad.
¿Y ahora cómo viene la situación con respecto a los pedidos, a los trabajos que habían quedado suspendidos? ¿Cómo se viene avanzando con eso?
Bueno, en principio hubo la parte primera de la gestión del gobierno de Axel Kicillof, en el lugar, que en principio priorizaron la posibilidad de volver a reordenar todo el tema de los convenios vigentes para los trabajos que habían quedado paralizados, ¿no? Así que todo eso se reflotó, como la continuidad de los trabajos sobre el Eva Perón, que es el barco encargado por PDVSA de parte de Venezuela. Y después armó un convenio en la cual se hizo un acuerdo barco con Tandanor, que es el otro astillero público, pero que está bajo la órbita nacional, para que el astillero Río Santiago, que ahora se empezó a construir, la compuerta para el dique del Puerto General Belgrano, que es de propiedad de la Marina, y por compensación de ese trabajo, Tandanor nos colabora con las últimas tareas que hay que hacer sobre el Eva Perón, que todavía están pendientes, que es el carenado, y que hay que hacerlo justamente en ese dique en Bahía Blanca, ¿no?
Bien, el astillero Río Santiago pertenece a la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo.
Claro, sí.
Esto es importante, entonces es parte de lo que es la política de desarrollo industrial del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que en este caso, como usted afirma, está bien clara la dirección que tiene, ¿no? De seguir produciendo, de seguir generando trabajo y de seguir generando desarrollo. Porque a veces uno no se imagina lo enorme y las maquinarias y la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hay allí en el astillero. ¿Cuántos son? ¿Qué plantilla tiene hoy el astillero?
Y tiene una plantilla de alrededor de 3.000 trabajadores,
¿no? Claro. Y aparte tiene una escuela, ¿no?
Hay una escuela secundaria, una industrial de fábrica, y también tiene un instituto superior, ¿no? Que hace tecnicaturas en diferentes áreas que tienen que ver, bueno, con un poco el astillero, ¿no? Construcciones navales, licenciaturas también en lo que tiene que ver con mantenimiento, electrónica y, bueno, y hay algunas carreras más que...
Digamos que usted como ingeniero se puede divertir bastante ahí como presidente, la pasa bien.
Sí.
Puede conjugar,
desafiante.
Puede conjugar, digo, el trabajo con la pasión, ¿no? Y también la parte pedagógica, digamos que es un lugar extraordinario donde, si no me equivoco, ahí hicieron la Fragata Libertad.
Sí, claro. Sí, se hizo la Fragata Libertad. Era un astillero que cuando lo fundó En ese momento el presidente Perón, en el año 53, estaba orientado fundamentalmente a la defensa, ¿no? Claro. Después fue diversificando su trabajo con cuestiones que se armó para proveer al PF de barcos, después en la década del 60 a ELMA, y bueno, también hubo armadores privados que requirieron los servicios del astillero. Esto todo fue hasta el 82, ¿no? Después de la guerra de Malvinas, la cuestión del presupuesto de defensa y seguridad se deterioró abruptamente. Y después el segundo golpe vino en el 93 con la política de Menem y Cavallo, que desmantelaron todas las empresas públicas, se privatizaron ELMA, le hicieron desaparecer,
sí.
Y privatizaron YPF, ¿no? Desaparecieron los principales clientes del astillero y lo pasaron todavía a órbita provincial, una provincia que no tenía un desarrollo de una estrategia propia de astillero, ¿no? Así que un poco también lo que se está tratando de hacer ahora es cómo esta empresa pública provincial mejora su performance administrativa, modificando su figura jurídica y también preparándola para que funcione como una empresa, ¿no?
Y ahí usted mencionaba el menemismo y en las postrimerías del menemismo durante el periodo luego de la Rúa y luego llegabas a lo que ya sabemos del 2001. En aquel momento, lo llevo al otro tema, ahí en la empresa donde usted hacía su trabajo sindical, habían llegado a un acuerdo de pérdidas y ganancias, que en estos días fue novedad, ¿no? El bono que recibieron trabajadores de una empresa Bridgestone. ¿Qué recuerda de aquel momento? ¿Cómo fue esa negociación?
Bueno, la negociación fue muy dura, ¿no? Primero estábamos en un contexto desde el año 97 que se venía viendo cómo se retiraban fábricas, cómo las empresas y los empresarios buscaban. Algunos lo hacían porque no le quedaba más remedio reducir las condiciones de sus trabajadores, en salario, convenio, y otros no, aprovechaban las circunstancias. Y bueno, en el caso de nuestro, que eran todas grandes empresas, hay un par de empresas que tomaron la delantera, que por ahí realmente no necesitaban, pero siguieron un poco la onda, que fueron FAT y Pirelli, se redujeron las condiciones salariales y de beneficio. Bueno, eso llevó que se profundizara una diferencia que había de ganancial entre los trabajadores de esas empresas con los que ganaban más, que eran Goodyear y Firestone. El caso de Goodyear en el año 99, bueno, planteó que se tenían que adaptar los salarios a estas circunstancias, si no la empresa se iba. Bueno, la posición de los trabajadores fue no aceptar, pero también tenían la posición de no buscar alternativa para mantener la empresa, ¿no? Entonces, la empresa se liberó rápido del tema, o sea, puso la indemnización sobre la mesa, eran dólares, un presupuesto que no era significativo para una corporación de esta clase como era Goodyear, y pagó la indemnización y levantó la producción y quedó un hueco social ahí en Durlingham, ¿no? Un cráter social, yo lo llamo, y a partir de esa experiencia, bueno, nosotros también en Bridgestone, que nos oponíamos sistemáticamente a cualquier reducción, que había que mantener el convenio, que no había que aceptar una pérdida, que bueno, era todo eso, nos llevó a que bueno, resistiéramos los intentos de la empresa. Estuvimos en el 2000 casi 4 meses de conflicto. Después entró en la instancia de negociación cuando vimos que no había salida, o sea, que o aceptábamos algo o la empresa se iba. No queríamos pasar la misma experiencia de Goodyear y otras empresas que se terminaban retirando y por ahí con suerte los trabajadores, bueno, como en esta empresa se podían quedar con la indemnización, después había otros lugares que ni eso. Entonces optamos por negociar, eso también duró como más de 6 meses, y en ese lapso de tiempo se fueron ajustando las diferentes condiciones. En principio que la pérdida no fuera tanta, ¿no? La empresa pedía una reducción promedio del 35%, que era más o menos la media global que pasaba, un poco menos, 30, sí. 30, entre 25 y 30 la caída. Y se terminó aceptando una caída del 13%. Las negociaciones implicaron ajustar un montón de puntos del convenio, no los sueldos básicos, pero había un montón de adicionales, que como un motivo u otro se ajustaban y que llevaban que la reducción real estuviera siendo ese porcentaje. Se introdujeron un par de cláusulas, una era que el que no quería afirmar una cosa de esta, que dice quería retirarse, podía llevar la indemnización doble, que en ese momento fueron como 200 trabajadores que tomaron ese camino, y después que los que se quedaban, todos los que se quedaban recibían una indemnización parcial que implicaba, bueno, más o menos como si fuera que le dieran el 35% de la indemnización que le hubiese correspondido, ¿no? Entonces eso, bueno, había un respaldo económico a esa reducción que era un paliativo a la pérdida en el momento que se producía y para por lo menos un par de años posteriores, ¿no?
Claro.
Y eso, ahí se puso la cláusula de participación a ganancias.
Sí.
O sea, realmente cuando se puso la cláusula en el contexto que se estaba discutiendo, era previo al 2001.
Claro, pasó la cláusula.
Antes,
pasó.
La cláusula pasó, o sea, se planteó en la asamblea, en realidad los trabajadores lo que votaron fue el mantenimiento de la puesta de trabajo, los dos puntos estos que le nombré anteriormente, y se bancaron con un poco de bronca esa pérdida que iba a haber.
¿Pero era eso o quedarse sin laburo?
Claro, era eso o ya estaba todo el ejemplo circundante,
claro,
no era
claro,
lo primero
claro.
Que estábamos viendo a ver qué pasaba y bueno. No, ya había un acumulado de información en los diarios, empresas en la zona, bueno, ya había suficiente, se había visto suficiente como para no tener duda de que si no se negociaba algo. Aparte la diferencia era importante, ¿no?
Sí,
la diferencia con la empresa que lo seguía, que hacía exactamente lo mismo, era un 35%. Y con la siguiente un 38%, o sea...
Ahí la cuestión es que en definitiva después la situación cambió, a partir del 2013 en adelante, la situación productiva en la Argentina, a partir de las políticas de Estado desarrolladas por el gobierno de Néstor Kirchner, después de Cristina, empezaron a cambiar un poco la situación y lo han cobrado ya en algunas oportunidades, ¿no? Este bono, los trabajadores.
Y primero se cobró en el 2004, o sea,
claro.
Después que nosotros firmamos, vino eso del periodo de inestabilidad, 19 y 20 de diciembre, periodo de inestabilidad de 7 presidentes, la devaluación del 4-1. Parecía que bueno todavía el mundo se seguía viniendo abajo, ¿no?
Tremendo, sí.
Después con Néstor empezó un poco a haber laburo, empezó a levantarse, son empresas que exportan. Y de repente, bueno, en el 2004, cuando cerró el balance y entregaron el informe, había resultado que cada trabajador iba a recibir 17.000 pesos, cuando los sueldos promedio de la fábrica eran 1.800, ¿no?
Claro.
Y la media del país no llegaba a 1.000 pesos, estaba mil y piquito, así.
Sí,
o sea
sí,
que,
era un número importante, y como el de ahora, digamos, que es un número verdaderamente
claro,
que llama mucha atención.
Es un número significativo, en ese momento fue más interno la cosa, porque todavía estaba también la mirada prejuiciosa de que se había firmado a la baja, bueno, entre nosotros mismos,
sí.
era un tema,
y
esta conversación,
sí.
Viste, como que había también cierta vergüenza que se había hecho esto, viste, y bueno, era también un poco de concientizar entre los propios delegados y todo, que bueno, el convenio colectivo, por supuesto que hay que pelearlo, sostenerlo y mantenerlo, pero bueno, a veces se puede, muchas veces se puede, como nos pasó a nosotros muchos años. Y hay veces que, bueno, que hay que adaptarse, porque peor es no aflojar
el no tener el no tener laburo, claro, peor
claro,
es así. Bueno, Pedro, queremos de verdad agradecerle su testimonio, esta charla gratificante en el panorama nacional de la radio pública para toda la República Argentina. Queremos mandarle un fuerte abrazo y que siga el fuerte laburo que están haciendo ahí en los astilleros Río Santiago, ¿eh? Que siga usted muy bien, ¿eh? Pedro Huasiesco, el hombre es el presidente de los astilleros Río Santiago aquí en la provincia de Buenos Aires y artífice de aquel convenio que en estos últimos días fue noticia en la República Argentina. Noticia de un premio que se gana por una negociación colectiva de los sindicatos, ¿eh? Bueno, a veces eso sale en letra bastante chiquita según a quien le interese. 6:56 de la mañana.